Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, ya es miércoles 10 de diciembre de 2025 y les saludamos en este espacio informativo Buenos Días Metrópoli, en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. A todas las personas que nos están ya acompañando, sintonizando desde muy temprano en su radio con AM, en su Alexa, por supuesto en los automóviles que ya van a trabajar. Muchísimas gracias. Hay muchas personas en esta ciudad que ya están activando la economía desde temprano. Algunos que están también saliendo de sus labores y se van a descansar. A ellos también les deseamos que les vaya muy bien y que puedan recuperar energías para continuar con su jornada ya prácticamente en lo que resta del día. Y por supuesto que se pongan finalmente las pilas para hacer de este Jalisco, de este estado de Jalisco, lo mejor posible. Vamos a comenzar saludando al equipo de la Estación de las Noticias. Está Lourdes Torres en los teléfonos, nos acompaña Saúl Martínez en los controles, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza como editores de Noticieros Notisistema, y en estos micrófonos les saludamos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Hay bastante información que compartir con ustedes. Vaya lío en el que se metió el presidente municipal de Tequila. Hoy usted acaba de escuchar, bueno, va a escuchar más adelante porque le dimos a conocer la noticia en el noticiero de las 6, pero con más detalle también la encontrarán en diferentes medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, la portada del diario Mural titula tal cual: acusan de extorsión al alcalde de Tequila. El presidente municipal morenista, Diego Rivera Navarro, junto con otros 5 funcionarios del ayuntamiento, fueron denunciados por extorsión y por violar un amparo federal que protegía a la tequilera Casa Cuervo. La denuncia se presentó ante la Fiscalía de Jalisco por Sergio Rodríguez Moleda, apoderado legal de las empresas Casa 1800 de Tequijal, en un nuevo giro del conflicto generado por los cobros excesivos que pretende realizar la alcaldía. De acuerdo con la denuncia, desde marzo de este año, el ayuntamiento impuso a la tequilera un cobro de 19 millones de pesos solo por concepto de predial de los 2 primeros bimestres de 2025. La empresa impugnó el monto, la cual derivó en un operativo realizado por las autoridades municipales la semana pasada para clausurar las instalaciones. Ante esto, intervienen el gobierno estatal, pero también la federación, para que quedaran sin efecto las sanciones e impedir la clausura. Es de todos conocido que el impuesto predial incrementa de manera gradual año con año. También conforme a las autorizaciones de las tablas de valores catastrales que autoriza el Congreso, no que los municipios se autorizan de manera arbitraria. El que haya incrementado el impuesto predial de esa forma, pues es un asunto bastante irregular y extraño. Y bueno, se entiende que una empresa de ese tamaño pudiera tener tal vez la solvencia para hacer pagos superiores, a diferencia de una tienda de abarrotes, una tienda de artesanías o una empresa mediana, por ejemplo, textilera en esa misma región. Pero creo que el monto, los volúmenes que ahí se están reclamando es lo que generó la controversia. Y bueno, ya escuchó usted, tuvo que intervenir el gobernador, el propio gobierno federal, así que el asunto creo que no ha terminado. Y bueno, es una noticia más de lo que ha ocurrido pues en este municipio de Tequila. La información se la estaremos transmitiendo, por supuesto, más adelante. Mientras tanto, si le parece, vamos a hacer también una revisión de las notas locales más importantes que se han registrado en las últimas horas. Y, por supuesto, también invitarle a que usted participe. Quiero recordarle que tenemos 2 líneas telefónicas, 3338-131515, 3338-131421, y tenemos una cuenta de chat, la mensajera instantánea, que es el medio de comunicación más eficiente de la Estación de las Noticias, 3311551962, para que usted también se comunique con nosotros. ¿Cómo te va, Griselda? Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Hace frío esta mañana en la zona metropolitana de Guadalajara, ya hay que salir de la casa al trabajo, bueno, con un suéter, alguna chamarra ligera, que se sienta el invierno. Todavía no entramos al invierno, pero estamos a punto, que se sienta, está muy bien. pero tome sus precauciones en cuanto a enfermedades respiratorias se refiere. Ayer se le preguntaba al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, cuáles eran los principales retos que se le habían presentado en la materia durante este 2025, y sin duda alguna, en primer lugar, el sarampión, está el dengue, y bueno, por supuesto, las enfermedades respiratorias en esta temporada decembrina.
Así es que, por cierto, si usted falta de vacunar, le recordamos que hay módulos instalados afuera de las presidencias municipales, hay también módulos en el Tren Ligero, están los centros de salud, las clínicas del Seguro Social, del ISSSTE, acérquese a donde le corresponda para poder atenderse, vacúnese y prevenga enfermedades respiratorias.
Bueno, y hablas de la línea del Tren Ligero, y le recordamos que a partir del próximo lunes 15 de diciembre, los usuarios del transporte público podrán utilizar por primera vez la línea 4 del Tren Ligero de forma totalmente gratuita durante los siguientes 15 días. Esto lo confirmó ante los micrófonos de Notisistema el director de Citeur, Amílcar López. El 1 de enero ya se cobrará el servicio de la línea 4, que comenzará su recorrido en la cabecera municipal de Tlajomulco, o cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco, a Guadalajara, en sus límites con las juntas. Así es de que se están realizando los últimos detalles operativos. El lunes ya comienza estas 2 semanas de prueba para que el usuario haga las observaciones correspondientes a través de las redes sociales de Citeur.
Bien, hay que recordar que en esta ocasión los trenes vienen de China, son un diseño diferente al de Línea 3, así que esperamos sus comentarios y observaciones del Tren Ligero Línea 4 la semana entrante. Por otro lado, le recordamos que ya hay largas filas que se están registrando en las recaudadoras de la zona metropolitana de Guadalajara, donde los automovilistas tratan de regularizar su situación y realizar el cambio de placas antes del 27 de diciembre, fecha en que vence el plazo. Algunos reconocen que no efectuaron el trámite en los meses que les correspondía. Administrativamente le recordamos, el último día para hacerlo es el día 26, y a partir del 27 no se puede hacer ningún trámite porque se carga la ley de ingresos en las recaudadoras y no se podrá pagar ninguna otra contribución hasta el 2 de enero de 2026.
Bueno, ya 3 semanas de que concluye el año, Jalisco continúa en segundo lugar nacional con 346 casos acumulados y una defunción por sarampión. Esto es lo que confirmó el día de ayer el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, al citar la información del corte del lunes 8 de diciembre que proporcionó el gobierno federal. Enseguida vamos a revisar las cifras de las últimas horas para ver si no hubo modificaciones. Reconoce el secretario de Salud que la enfermedad se convirtió en el principal reto para el sector, sobre todo porque la mayoría de los casos están relacionados con la movilidad de jornaleros que no tienen esquemas completos de vacunación.
Bien, y de la salud nos vamos directamente hasta la Fiscalía Anticorrupción. Y es que la famosa mordida que se pide a los automovilistas para evitar una infracción continúa porque los agentes viales son los servidores públicos más denunciados por presuntos actos de corrupción, según lo dio a conocer el fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar. Él indica que los métodos tradicionales cambiaron porque ahora los agentes auxilian a los automovilistas para que les realicen transferencias bancarias, algunos incluso identificados en cámaras en cajeros automáticos.
Bueno, y la Secretaría de Seguridad Estatal prepara el operativo Navidad 2025, mediante el cual policías entregarán juguetes y prendas invernales a familias en situación vulnerable en el área metropolitana de Guadalajara y en municipios del interior del estado. La corporación invita a la ciudadanía a donar juguetes no bélicos y que no requieran baterías. Las donaciones pueden entregarse en bases regionales de la Policía en Autlán, Mascota y Guadalajara, así como en la calle Libertad número 200 en la Colonia Centro.
Y en el municipio de Techaluta de Montenegro, la Fiscalía Estatal capturó a 2 policías en activo y a un taxista vinculados presuntamente al desvío de 200,000 pesos y robo de 9 armas pertenecientes al municipio. El caso surgió tras la intervención estatal en la comisaría, luego de que un comandante fuera engañado por una llamada en la que se le ordenó retirar dinero público y enviar armamento en taxi hacia Zacualco de Torres. Autoridades estatales mantienen bajo control la corporación y asumieron temporalmente la vigilancia en Techaluta de Montenegro.
Bueno, pues policías estatales localizaron un arsenal aparentemente abandonado en el cruce de la carretera Libre Guadalajara-Ciudad Guzmán con la vía El Zapote. En un pastizal fueron halladas dos cajas de cartón semiabiertas que contenían tres armas cortas, cinco fusiles de asalto, una subametralladora, aparentemente calibres 38 especial y 9 milímetros, seis chalecos balísticos y 11 cargadores vacíos. El armamento coincide con el material sustraído hace algunos días de la comisaría de Techaluta. Así las cosas en materia de seguridad, ya tendremos el reporte con Edgar Flores. Y comenzamos con el programa cuando son las 6 de la mañana con 14 minutos. ¿Qué le parece si escuchamos la efeméride musical que el día de hoy nos obsequia Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez? Miércoles 10 de diciembre y en estos momentos nos encontramos a una temperatura de 13 grados, se espera una máxima de 24. Está fresca la mañana, salga abrigado al menos con un suéter ligero, una chamarra ligera. A mediodía pues seguramente habrá ya un poco más de sol, pero en estos momentos está haciendo frío en la zona metropolitana. Bueno, comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Intensa jornada de trabajo en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, donde se aprobaron, por ejemplo, lo que tiene que ver con la prohibición total para los vapeadores, aunque en una de las reservas por ahí le quitaron las sanciones, aparentemente, a quienes consuman y porten este tipo de aparatos. En general queda totalmente prohibido en el país la comercialización de este tipo de productos, los llamados VAPs. La oposición votó en contra porque considera que se está criminalizando en exceso, están tomándose medidas autoritarias y justamente por eso vamos a escuchar a la legisladora de Movimiento Ciudadano, Iraíz, que ella justamente menciona esta situación. La legisladora Iraíz Reyes subió incluso a tribuna con vapeador en mano para explicar que totalmente va más allá de las funciones de un poder legislativo o de un gobierno hacer este tipo de prohibiciones. Vamos a escuchar a la legisladora, repito, Iraíz Reyes.
Es porque este gobierno no regula, prohíbe, no gobierna, controla, no previene, castiga. Veamos la escala del absurdo. Golpear brutalmente a una mujer se castiga con menos pena que comprar un vapeador. Divulgar fotos íntimas sin tu consentimiento se castiga con 3 a 6 años de cárcel, menos que guardar vapeadores en una bodega, portar un arma prohibida, vender una pistola sin licencia, causar lesiones que ponen en peligro la vida, menos pena que transportar vapeadores para venderlos. O bien, para este gobierno son más peligrosos los vapes que traer cocaína, heroína o metanfetamina.
Bueno, parte de lo que comentó en representación, repito, de la oposición, luego se le hizo esta modificación ya en las reservas que excluía o excluye de estas sanciones a quien consuma este tipo de productos, pero por lo demás la prohibición es absoluta y me sigue quedando la duda si los consumidores o quienes porten este tipo de productos no pudieran ser también sancionados. El documento pasa al Senado de la República para su revisión. Hoy estarán llevándolo justamente a tribuna. Y luego también aprobaron lo que tiene que ver con medidas arancelarias, dicen, para proteger justamente a las empresas mexicanas, medidas que tienen que ver con lo automotriz, por ejemplo, con lo textil. Y estas medidas arancelarias que han aprobado fue también por mayoría, no fue por unanimidad, fue por mayoría, porque la oposición votó en abstención, algunos sí votaron en contra, pero había suficientes votos por parte de Morena, PT y Verde Ecologista como para que se aprobara. Entonces, estas medidas son básicamente en contra de la importación de productos que vienen de Asia, de China, de Vietnam, incluso de Sudáfrica, en el caso de este país, que hay algunos productos que se importan también y que, pues bueno, van a sufrir estos aranceles. Dicen que buscan justamente proteger a los industriales de nuestro país, los industriales del calzado, por ejemplo. Pero vamos a escuchar a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, sobre este tema.
Y a pesar de que vengo de una tierra rural, yo sí voy a poder ir a León con los zapateros y decirles: te establecí el arancel por ti. Yo sí voy a poder ir a Nuevo León con los industriales y decirles: puse los aranceles por ti para que no quiebre tu empresa. Voy a ir a Puebla con la industria textil y decirles a los industriales textiles: sí puse aranceles para proteger tu industria, tus textiles, tu empleo. Voy a ir a Zapotlanejo, Jalisco, y voy a decirles: yo voté en favor para proteger tu industria. Y voy a hablarle de tú a tú a los industriales y decirles: tú que me satanizaste toda la vida de que la izquierda te iba a destruir, hoy te estamos protegiendo. Tú, que ideológicamente no coincides conmigo, hoy la izquierda te está protegiendo y está estableciendo una relación extraordinaria.
Bien, parte de lo que comentó Monreal. Esto que aprobaron establece aranceles a la importación de diversas mercancías en los sectores de autopartes. Son 141 aranceles, 13 para autos ligeros, casi todos provenientes de China, 308 para el vestido, 79 de plásticos, 248 a la siderurgia, 18 electrodomésticos, 37 a los juguetes, 398 a textiles, 28 a muebles, 49 a calzado, 18 a productos de marroquinería, 47 al papel y al cartón, 8 a motocicletas, 21 al aluminio, 1 a los remolques, 25 al vidrio y 24 a jabones, perfume y cosméticos. Esto básicamente es a productos que vienen de China, Corea del Sur, la India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Todo esto, lo que no me queda claro es la tarifa que están imponiendo, es decir, el porcentaje de lo que están imponiendo, quizás sea a decisión del Ejecutivo, en este caso a través de la Secretaría de Economía. Pero pues decía Monreal, esto se hubiera podido evitar si la presidenta hubiera emitido un decreto y con eso hubiera quedado solventada esta situación, pero pues decidió enviarlo al Congreso, y al Congreso en la Cámara de Diputados hoy lo ha aprobado y ya lo ha enviado a al Senado de la República para su revisión. Y también se aprobó un dictamen sobre economía circular, ahí sí fue por unanimidad, que tiene que ver con el uso, el reuso y reciclaje de productos. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, gracias por la información, muy buenos días. En otro orden de cosas, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, obsequió a los legisladores de su bancada 17.420 ejemplares del libro Grandeza, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cada senador morenista recibió en sus oficinas 260 unidades de la más reciente obra del exmandatario, cortesía del líder de la bancada. Para esta compra masiva de libros de López Obrador, se habrían gastado 7,804,160 pesos si se toma en cuenta el precio de venta al público en algunas librerías de la Ciudad de México, donde se puede adquirir a 448 pesos. Los ejemplares serán repartidos entre la población como un regalo navideño de los senadores morenistas para difundir las ideas del fundador del movimiento de la Cuarta Transformación.
Hablando de la Cuarta Transformación, el gobierno quiere tener su propio canal de televisión, una estación de radio y un periódico, así como una nueva agencia de noticias del Estado mexicano. En el entendido de que el ecosistema de medios, dicen ellos, se encuentra hoy disperso, fragmentado y estructuralmente limitado para cumplir con la misión de ofrecer información veraz, el senador petista Gonzalo Yáñez propuso una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Comunicación del Estado mexicano. Al tomar la tribuna, el legislador de Durango argumentó que la 4T, en sus 7 años de vida, siempre va contracorriente de los voceros de los medios de comunicación. Si no fuera por la conferencia matutina, dice, que creó el presidente López Obrador, no estaríamos a la par en el combate mediático. Alguien dirá, dijo el diputado, que ya tenemos el Canal 11, el 14 y el 22 como medios públicos, pero eso no es suficiente. En su propuesta dice que la creación del Sistema Nacional de Comunicación del Estado mexicano se plantea como una respuesta estructural para articular, fortalecer y modernizar los medios públicos del país.
Y comisiones del Senado avalaron darle un mayor análisis a la reforma presidencial, que propone de facto la figura de jueces sin rostro, la cual será analizada el próximo mes de febrero. El día de ayer, durante la reunión de la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos, Morena notificó a los senadores que habrá modificaciones a la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se abren 2 meses de debate y análisis para su discusión y aprobación. Los jueces sin rostro es lo que propone la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y la Fiscalía General de la República imputó a César Duarte haber lavado del sistema financiero 73,925,995 pesos que fueron desviados del erario a 2 de sus empresas. El exgobernador de Chihuahua compareció ya ante María Yasmín Ambriz López del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. De acuerdo con la imputación de la FGR, quien lo está señalando por lavado de dinero, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, así como a la financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
Bien, y la explosión de un coche bomba en Michoacán obedeció a un choque interno entre grupos criminales y no a un atentado contra la policía comunitaria del lugar, por lo que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, puntualizó que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta por terrorismo, pero la reclasificó al descartar una intención de imponer un ideal político o social. La reconstrucción del caso, dijo, mostró que el ataque se dirigió contra un policía comunitario señalado con vínculos directos con uno de los jefes delincuenciales de la zona, y la agresión surgió de disputas por el control territorial entre células que mantienen presencia histórica en la región limítrofe con Colima. Así es de que ahí está Omar García Harfuch diciendo: este coche bomba no era ni contra el gobierno, y además no se puede decir que fuera un acto terrorista porque no implicaba una intención política.
Bueno, el 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. En su trabajo de hoy, nuestro compañero Ricardo Camarena revisa la situación de los derechos humanos en México para saber específicamente cómo estamos parados y qué tanto se respetan los mismos derechos en nuestro país. Vamos a escucharlo.
Es una conmemoración internacional que busca recordar uno de los compromisos mundiales más importantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que contempla todos los derechos que tiene cualquier ser humano. El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y hoy revisamos cuál es su situación en México. México enfrenta grandes retos relacionados con los derechos humanos. Es un país que desde hace sexenios permanece inmerso en la inseguridad, las desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, abusos contra migrantes y atentados contra la libertad de expresión y defensores de derechos humanos. violaciones sistemáticas denunciadas una y otra vez por organismos nacionales e internacionales. En entrevista con Foro TV, esto planteaba Sergio Aguirre, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
En un país como el nuestro, con una crisis de violencia muy severa, con cifras muy altas de desaparecidos, pues los derechos humanos tienen más bien que enarbolar la común dignidad humana de todos y de todas, y encontrar alternativas frente a la justicia, frente a la impunidad, imperante en lógica de justicia y de verdad.
En materia de violencia, hay que recordar que el país registró una escalada a partir del 2006 durante la administración del entonces presidente Felipe Calderón. Una escalada de violencia que no se detuvo. El de López Obrador terminó como el sexenio más violento en la historia reciente de México, y lo reconocía, aunque no asumía su responsabilidad.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron el país, porque esta es una mala herencia.
Y el acceso a la justicia fue, es, otra de las grandes asignaturas pendientes. Estamos en un país en donde el 90% de los delitos no se denuncian. Y de los denunciados, un tercio no se investiga. Y de los investigados, apenas el 16% se resuelve. Para ser más claros, apenas el 1% de los delitos se resuelve. En entrevista con Latinus, habla sobre el tema Leslie Jiménez, investigadora de Impunidad Cero.
Impunidad no necesariamente es una ausencia de sentencia o algún castigo. La impunidad es una serie de omisiones que realiza el Estado para resolver, sancionar y reparar el daño.
Otra de las violaciones recurrentes es la tortura. De acuerdo con el INEGI, prácticamente la mitad de los internos recluidos en penales afirmó que tras ser detenidos por policías o soldados, sufrieron abusos físicos y psicológicos. Y entre los reos confesos, cerca del 40% aseguró que declaró lo que declaró porque había sido forzado. En entrevista con Justicia TV, Adriana Ortega Ortiz, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordaba el tema.
Que la tortura sí debe ser erradicada como violación de derechos humanos, debe ser erradicada como técnica de investigación, que lo más horrible es que sigamos diciendo que la tortura puede ser utilizada como técnica de investigación.
Las detenciones arbitrarias también figuran en esta lista. Personas que permanecen en la cárcel sin haber recibido hasta el momento una sentencia, alrededor del 40%. Una situación que evidencia y denuncia el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Se trata de la llamada prisión preventiva que viola estándares internacionales de derechos humanos. En entrevista con Aristegui Noticias, Carlos Azuete, investigador de Amnistía Internacional, compartía lo que este organismo ha documentado al respecto.
Las policías suelen hacer detenciones arbitrarias. Es un actuar común, es lo más cotidiano que hay en el actor de la policía, y esas detenciones arbitrarias tienen una serie de consecuencias en los derechos de las personas, incluyendo desde luego su derecho a ser juzgadas de forma adecuada, con un proceso digno que garantiza sus derechos, pero también puede abrir la puerta a tortura o a otras violaciones graves como desaparición forzada, ejecución extrajudicial y algunas otras violaciones.
Los abusos militares también destacan en las violaciones de derechos humanos. De 2007 a 2024, el ejército reportó haber matado a casi 5.700 civiles. A los micrófonos de Imagen, el experto en seguridad David Saucedo expone cómo es que el ejército encubre muchos de estos asesinatos.
Suelen incurrir en estas prácticas, suelen generar montajes para acusar a las personas a las que asesinaron de que les estaban disparando, de que estaban portando armas, de que representaban una amenaza.
La desaparición de personas es otra de las grandes deudas. Miles desaparecen cada año y lo cierto es que las autoridades no toman las medidas necesarias ni para prevenir la comisión de este delito, ni para investigarlo, ni para sancionarlo. Es un delito que, de acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas, permanece prácticamente en la impunidad. Esto compartía Milenio Patricia Flores, madre buscadora, tras localizar los restos de su hijo.
Ahí terminó mi vida, destruirse y vivir aquí, todo lo que ves, esta es mi vida, vivir en los montes, dormir donde me oscurece.
México también es escenario de agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. De hecho, está considerado uno de los países más peligrosos para los comunicadores. Y la comunidad migrante no corre una mejor suerte. Es víctima de delitos perpetrados por la delincuencia, pero también por parte de las autoridades durante su trayecto y en centros migratorios. Uno de los casos más emblemáticos corresponde a una de estas estaciones en donde murieron calcinados 40 indocumentados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Migrantes que viven una pesadilla en estas estaciones, compartía Alexander Mendoza, migrante venezolano, en entrevista con Iván.
Mucho maltrato allá adentro, y o sea, ahí no hay un baño como hace una necesidad fisiológica, no se puede dormir, nada, pues me entiende, o sea, el ambiente, el lugar no está apto para migrantes, pues, y o sea, y todos los migrantes no somos delincuentes, ni personas dañinas, pues me entiende.
Sin embargo, el discurso oficial plantea una realidad distinta. Así define la realidad de los derechos humanos en México, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
En nuestro país se respetan los derechos humanos por parte de la autoridad, no hay represión, por eso se protegen las garantías constitucionales. Aquí la población ejerce su derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al acceso a la justicia.
Lo cierto es que la protección, la garantía de los derechos humanos en el país, continúa como una de las grandes deudas de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con la ciudadanía. Ciudadanía que tiene la obligación de conocer sus derechos, ejercerlos y defenderlos. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Australia implementó una ley inédita en el mundo para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, dejando a cientos de miles de adolescentes sin acceso a TikTok o Instagram. Australia se convierte así en uno de los primeros países en oponerse con tanta firmeza a los gigantes tecnológicos que ejercen un inmenso poder político. El gobierno australiano afirmó que se necesitan medidas sin precedentes para proteger a los niños de los algoritmos depredadores que llenan los teléfonos con acoso, sexo y violencia. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y Reddit tienen prohibido crear o mantener las cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, al igual que Kick, Twitch y X. Meta, YouTube y otros gigantes de las redes sociales criticaron la prohibición, que priva a sus plataformas de una gran cantidad de usuarios fieles. Aunque la mayoría aceptó cumplir con la medida, no se descartan impugnaciones legales. El gobierno de Rusia rechazó enérgicamente las insinuaciones sobre supuestos planes ofensivos contra la Alianza Atlántica, exhortando a escuchar directamente lo que dice el presidente ruso Vladimir Putin, declaró el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Anteriormente, el canciller alemán Friedrich Merz justificó el aumento de los gastos en militarización de los países de la OTAN por el temor a la restauración de la Unión Soviética y los supuestos planes de Rusia de atacar a uno de los países de la alianza, sin aportar pruebas concretas al respecto. Mientras tanto, Peskov declaró que Putin ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere restaurar la Unión Soviética ya que resulta imposible. El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, descartó la posibilidad de hacer concesiones territoriales para lograr un acuerdo de paz con Rusia, añadiendo que Kiev tampoco tiene derecho moral para hacerlo. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con Político que Zelensky debe empezar a aceptar las cosas. También afirmó que es un momento importante para celebrar elecciones en Ucrania y subrayó que están usando la guerra para no llevarlas a cabo. Además, añadió que la posición negociadora de Rusia es mucho más fuerte que la de Ucrania. La congresista republicana Ana Paulina Luna expresó fuertes críticas hacia la asignación de fondos para Kiev, afirmando en un comunicado en su cuenta de X que el gobierno de Estados Unidos no debería estar entregando $400 millones al país eslavo. El domingo pasado se presentó en Estados Unidos un proyecto de ley anual sobre política de defensa que autoriza el próximo año fiscal un récord de $901 mil millones en gastos de seguridad nacional. Como parte de la iniciativa de asistencia para la seguridad de Ucrania, se prevé suministrar $400 millones a esa nación en cada uno de los años 2026 y 2027. Según Luna, su postura se vuelve aún más relevante ante la falta de respuesta de Volodymyr Zelensky a la propuesta de paz impulsada por la Casa Blanca, y también sostuvo que el régimen de Kiev fue sorprendido en actos de corrupción pública y sentenció que se puede dar por hecho que hay lavado de dinero involucrado. La funcionaria calificó de inaceptable que el Congreso continúe aprobando el financiamiento de esa nación en medio de las acusaciones y pidió específicamente que la partida presupuestaria sea retirada del proyecto de ley de autorización de defensa nacional.
Nos vamos a la línea telefónica, saludamos con información local a Edgar Flores. Muy buenos días, Edgar, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y también al auditorio. Excelente miércoles. Bueno, comentarles de nueva cuenta, el alcalde de Tequila, Diego Rivera, vuelve a estar en la mira de las autoridades ya no solo estatales, sino también a nivel federal. Y es que en esta intención que tuvo Diego Rivera de clausurar la planta de Tequila Cuervo 1800, pues finalmente tuvieron que intervenir tanto el gobierno de Jalisco como algunas autoridades de la federación, debido a que esto representaba, dijo ya el gobernador Pablo Lemos, un riesgo inminente de que pudiera explotar. Lo que exigía el gobierno municipal era el pago de aproximadamente 60 millones de pesos por concepto de multas, recargos y el pago de predial, el cual, dice Lemos Navarro, quisieron incrementar hasta 20%, 20 meses más de lo que estaban pagando. Esto fue notificado al gobierno de Jalisco por parte de la empresa, intervinieron con Protección Civil de Jalisco, evitando, dijo Lemos, una tragedia. Hay datos importantes que reveló ayer el gobernador del estado, y si les parece, escuchemos entonces al mandatario estatal.
Lo que pretendía inspección y vigilancia del municipio de Tequila, llegaron al interior de la fábrica a querer clausurarla, ordenando que se apagaran de forma instantánea todas las calderas en las cuales se procesan las piñas del agave y que se procesa también pues nuestra bebida más emblemática en el mundo. Hablé inmediatamente con el director de Protección Civil, con Sergio Ramírez, le pedí que se fuera al municipio de Tequila. ¿Qué era lo que pasaba si se apagaban las calderas como pretendían la gente de inspección y vigilancia? Había un grave riesgo de explosión de estas calderas. Entonces entramos con Protección Civil Estatal, con Seguridad Estatal, para evitar un riesgo de explosión al interior de la planta, que no había sido medido por el propio municipio a través de su Dirección de Inspección y Vigilancia. Yo entendió que lo que ellos estaban solicitando no tenía viabilidad ni jurídica ni financiera. Y con ello, bueno, pues se levantaron absolutamente todos los sellos de clausura de la planta de Cuervo que se habían puesto horas antes. Mi preocupación más grande es que esto no solamente ha pasado con Tequila Cuervo, ha pasado con 10 tequileras, con hoteles, lo que sucedió con el Museo del Tequila, la balacera aquella en la plaza pública del municipio. La verdad sí es un motivo de preocupación la gobernabilidad que está pasando o la ingobernabilidad que está pasando en el municipio de Tequila.
Estas fueron las declaraciones ayer del gobernador del estado, Pablo Lemus, en torno a esta intención del alcalde Diego Rivera. Por cierto, multiseñalado no solo por las tequileras, sino también por los pequeños negocios, papelerías, terrazas de eventos e infinidad de comerciantes que acusan lo mismo, un intento de extorsión. Se le cuestionó al gobernador y las empresas o tenían conocimiento si la empresa iba a emprender alguna acción legal por extorsión. Dijo que por el momento no tenía confirmado esto, pero tampoco lo descartó el hecho de que el alcalde Diego Rivera pueda ser pues denunciado por presuntos actos de extorsión, como el que presuntamente quería pues ejercer en contra de esta empresa tequilera. Por lo pronto, la clausura quedó levantada y advirtió Lemus Navarro que esto pues es un atentado contra la inversión extranjera en Jalisco. Dijo, no puede ocurrir un tema similar, sobre todo en un pueblo mágico como lo es Tequila. Incluso dijo, tuvo que intervenir la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al enterarse del tema, porque dijo no era congruente que después de una gira exitosa que había tenido la semana pasada por el extranjero, específicamente en Estados Unidos, pues ahora se diera un mensaje negativo ante las inversiones de otros países. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchas gracias, Edgar, por la información y muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Ahí está el reporte de Edgar Flores. En la otra línea telefónica, Gustavo Cárdenas nos tiene pues precisamente más del tema, así que te escuchamos. Gustavo, adelante, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Víctor, con el gusto de saludarlos en esta mañana ya mitad de semana. Y efectivamente, estas voces en las que se señala al presidente municipal de Chapala con el tema, pues, de los presuntos abusos de autoridad. Disculpen ustedes, de tequila. La razón, jefa Gris, de tequila. Diego Rivera Navarro, en donde pues le dimos otra visitada, porque hay que recordar, y lo trajo también en el tema y en el radar Edgar Flores Maciel, con el tema de esta intervención, o al menos pareciera, ¿verdad? Siempre hay que decirlo con el presunto para no caer en el error, pero esta intervención, o esta presunta intervención arbitraria por parte del presidente municipal en un abuso, o al menos esto es lo que circula, en un abuso por parte de las atribuciones municipales, el tema de los impuestos, el tema de la extorsión hacia el propio comerciante o este productor, estos empresarios de allá del municipio de Tequila. Ayer dimos otra vuelta y de manera sorpresiva, y otra vez sin dar explicaciones, porque finalmente hay una comunicación coartada entre el presidente municipal y la ciudadanía, más allá de nosotros como medios de comunicación, pues la ciudadanía tequilense, que no se explican, no saben qué es lo que está ocurriendo, porque de repente la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la intervención a Tequila, los negocios cerrados, las decisiones que toma el presidente tequilense Diego Navarro. Hay ahí una falta de comunicación directa entre el alcalde y su población. Ahora, nosotros nos toca, como reporteros, si bien la autoridad no quiere hablar, pues platicar con el pueblo, platicar con aquellas personas que están viviendo esas decisiones, que están viviendo lo que eligieron, porque hay que decirlo, fue electo en medio de una elección popular, en medio de una boleta, fue tachado en las boletas, elegido por el partido de Morena y por los propios ciudadanos tequilenses. Es decir, a ver, están ahora de alguna manera teniendo los resultados que ustedes fueron y decidieron en las urnas. El día de ayer platicamos con, cambié completamente de tema, ayer estaba buscando comerciantes y el día de ayer me encontré con una ciudadana que es la señora Leonor, y la señora Leonor González es una ex trabajadora del ayuntamiento y es una persona de edad y es una persona que tiene toda la experiencia sobre su propio pueblo natal, que es Tequila, y ella me decía que las cosas están muy mal, o al menos es la percepción que se tiene incluso en la zona centro de Guadalajara. Traté incluso de platicar con los trabajadores de estos barrilitos, que son camioncitos, como los camioncitos turísticos que te llevan a las zonas agaveras y a las casas agaveras y te dan el tour, y no quieren hablar, tienen miedo. O sea, literalmente me dijeron, tenemos miedo, nadie va a querer hablar. Total, me acerqué con esta señora Leonor, estaba a las afueras de la catedral, estaba, digamos, en sus actividades matutinas, y ella fue la que me dijo, es que no podemos hablar porque tenemos miedo a las represalias, a que el presidente municipal nos pueda hacer algo. Lo que sí me comentó directamente, pues, es que ellos saben de las decisiones que se han tomado. Ella señala recortes masivos de trabajadores al interior del propio ayuntamiento y señala que ellos, como pensionados del ayuntamiento, una parte del recurso se los da el propio Seguro Social y la otra parte tiene que ser compensada por el propio ayuntamiento. Dice, pues a nosotros nos recortó la pensión así nada más, a decisión de él, porque puede y porque quiere, dice el presidente municipal, está tomando decisiones arbitrarias. Escuchemos esta historia que me encontré ahí en Tequila.
Porque si no me mandan los placeros y me tirotean mi casa.
A ver, ¿cómo se porta esa familia?
No, estamos muy mal.
¿Por qué? ¿En qué?
No tiene al pueblo muerto de hambre. Corrió tanta gente, corrió más de 200 trabajadores.
¿Qué?
Del ayuntamiento. ¿Por? Trabajadores a la ley de sus huevos. A nosotros los pensionados nos quitó la pensión.
¿Así nomás?
Así. Clausura fábricas, clausura negocios, cobra por todo.
¿Y por qué lo dejan, lo permiten o a su ley?
Porque nos manda los placeres.
Bueno, y entonces hasta ahí, jefe Víctor, vamos a parar este audio. Porque la verdad es que hay temas muy delicados. Es un tema de miedo a las represalias, miedo a que se tomen algunas decisiones equivocadas y que la población pues quede efectivamente atrapada o en medio de esta administración municipal de Diego Rivera, que hasta el momento, insisto, y seguramente también lo dijo Edgar Flores Maciel, no ha dado cuentas. Es por eso que el propio gobernador dijo que lo va a mandar llamar, lo van a invitar a sentarse a una mesa con el secretario general de gobierno el próximo viernes, pues para que explique qué decisiones está tomando como presidente municipal allá en Tequila, el tema de la intervención a la tequilera, el tema de los presuntos abusos de autoridad.
autoridad, el tema de las extorsiones a los comerciantes, el tema del abuso en los cobros municipales, el tema de la toma de decisiones, pues allí en Tequila. Esto se vive, ¿eh? Hay que decirlo, la población sale a trabajar, sale con ganas de ganarse el pan de cada día, sale a atender a los turistas, pero sí también, hay que decirlo, sale con miedo y sale también reprobando, hay que decirlo, en mucho, mucho. No me cuesta trabajo platicar con la gente que escuchar negativas contra el alcalde Diego Rivera. Es el reporte que les tengo.
Bien, pues dice Alma Ruiz, y desde el Congreso del Estado no se le puede promover tal vez algún juicio político ante la ola de abusos que nos acabas de narrar. Si gustas, Gustavo, lo seguimos platicando en el próximo espacio, porque claro, ya claro. Nos atropella el reloj, ¿te parece?
Claro, sí, por supuesto que sí.
Bien, gracias, Gus.
Gracias a ustedes.
Muy buenos días.